Son las 10, las 9 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Un hombre ha sido detenido en la localidad madrileña de Parla por agredir sexualmente a su madre de 76 años y golpearla además de forma brutal en repetidas ocasiones después de llegar a casa en estado de embriaguez. Tiene más detalles Adrián Gil.
Sí, se trata de un hombre de 56 años que tras llegar completamente borracho a su domicilio en la madrugada del martes quiso agredir sexualmente a su madre de 76. Ella se negó y ante esta postura el hijo la empezó a golpear brutalmente por todo el cuerpo. Una vecina llamó a la policía que se encontraron a la mujer con moratones y la cara desfigurada, por lo que tuvieron que trasladarla al Hospital Infanta Cristina de Parla. Estaba muy nerviosa y tras ser atendida confesó que estos hechos no eran la primera vez que pasaban. También encontraron al hijo tumbado con heridas, tuvo que ser llevado también al hospital debido a su estado de embriaguez. Está detenido y ya ha pasado a disposición judicial.
Seguimos muy pendientes de los incendios activos en distintos puntos de nuestra geografía. En Gran Canaria, el fuego que afecta a las cumbres de la isla ya está estabilizado después de arrasar 1.500 hectáreas. Entre tanto, en Navalacruz, en Ávila, la unidad militar de emergencia se ha sumado a unas labores de extinción que el viento está complicando. Hasta allí nos vamos para conocer cómo está la situación en este momento. Rodrigo San Pedro.
En la Sierra de Gredos ya están en vuelo los primeros medios aéreos para apoyar el trabajo de las cuadrillas de tierra sobre este incendio forestal de Navalacruz. Los trabajos de 130 militares de la UME con 41 vehículos han permitido contener el frente que avanzaba hacia el pueblo de Navalacruz, un frente que ya está contenido y sin riesgo. Además, hay que destacar que 200 personas han participado durante la noche en una difícil tarea de extinción, coordinados por la Junta de Castilla y León y también con la colaboración con dos BRIF, con la de el Puerto del Pico de aquí de Ávila y con la de la Iglesuela de Toledo. En estos momentos el incendio continúa activo, está en perimetración, las causas aún están por determinar.
A esta hora está previsto que comience la segunda jornada del debate de investidura en la Comunidad de Madrid. Esta mañana va a ser el turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Ya por la tarde va a tener lugar la votación que previsiblemente hará presidenta a lo popular Isabel Díaz Ayuso gracias al apoyo de Ciudadanos y de Vox. Abrimos ya línea con esa asamblea. Está Ana Palacios.
En pocos minutos comenzará esta segunda jornada de sesión de investidura, la más importante porque hoy ya sí, tras la votación, está previsto, si nada cambia, que tengamos presidenta de la Comunidad de Madrid. Por la mañana es el turno de réplica de la oposición, por la tarde será ya la votación y, como dices, todo está previsto que salga Isabel Díaz Ayuso, la candidata como presidenta de la comunidad, aunque ahora mismo, hace unos pocos minutos, Javier Ortega Smith, de Vox, a las puertas de este hemiciclo, acaba de decir que esperan escuchar en los discursos de la popular Ayuso y de Aguado, de Ciudadanos, sus propuestas, las propuestas de su formación, y que desde Vox actuarán en consecuencia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, Rodrigo vuelve a Valencia y Borja Iglesias pone rumbo a Sevilla, Jorge Navarro.
Sí, el delantero español regresa a la ciudad deportiva de Paterna y entrena al margen del grupo en el gimnasio. El director general del Valencia, Mateo Alemany, también ha acudido al entrenamiento de los de Marcelino. Además, Borja Iglesias, según apuntó nuestro compañero Quique Iglesias de COPE Barcelona, ficha 5 temporadas por el Betis a cambio de unos 28 millones de euros. Y noticia que anoche daba el partidazo de COPE, Zinedine Zidane sigue pidiendo la llegada de Pogba y enfría, según contaba Miguel Ángel Díaz, la llegada de Van de Beek al Real Madrid. Mientras tanto, esto decía el jugador.
Hay una posibilidad de que me quede, pero nada es seguro todavía. Espero que haya claridad pronto porque sería bueno para todos. Ahora tenemos que esperar y ver qué va a pasar. De todas formas, hay muchas posibilidades de que siga jugando aquí. Real Madrid y Ajax son clubes fantásticos, no me puedo quejar.
Además, se hace oficial la salida de Wissam Ben Yedder al Mónaco y en Europa, sorpresa, en la tercera ronda previa a la Champions, caen Oporto y Celtic. Esta noche, cita inglesa en la final de la Supercopa de Europa entre Liverpool y Chelsea.
Gracias, Jorge. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 21 grados y sol ahora mismo en la Puerta de Alcalá. Un día de más calor que estas últimas jornadas. Las máximas suben más aún hoy hasta los 35 grados, hasta los 17 las mínimas esta noche. Mañana jueves, día grande de la Virgen de la Paloma. Atento porque hará más calor todavía. En cuanto al tráfico, tranquilidad y normalidad hasta ahora en las carreteras madrileñas, también en las calles de la capital y en la M30. Recuerda además, si vas a una estación de tren, que hay huelga en Renfe. Se han cancelado más de 323 trenes de AVE, larga y media distancia vigilancia y mercancías. Los paros coinciden con el inicio del puente de agosto, una de las jornadas con mayor movilidad. Los servicios llevan parados desde las 12 de la noche y lo estarán hasta las 4 de la tarde y luego volverán a parar entre las 8 y las 12 de la noche. La policía municipal sigue buscando al conductor que ha atropellado a tres personas en la calle Mario Cabré de Moratalaz tras perder el control de su coche. Hay tres heridos, el más grave sufre una fractura de pierna y afectación arterial. Es todo, sigue la información con Herrera en COPE.
El verano, para mí, pues uno intenta desconectar, pero sinceramente no lo consigo. Me gusta comer bien, me gusta estar con los amigos, salir a remar, pasear por la playa. Quizás me gusta aburrirme un poco, también pensar en la siguiente temporada. No paro de apuntar cosas para el siguiente curso y siempre tengo la radio encendida.
En COPE, Ángel Expósito vive el verano contigo en La Linterna.
Y recuerda, el 2 de septiembre sigue el mejor entretenimiento, la mejor información, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna. Te lo vas a perder.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Si te quedaste dormida en el último capítulo de tu serie favorita, necesitas un colchón nuevo ahora mismo.
Ven a Hipercor y El Corte Inglés y llévate un colchón de las primeras marcas.
Aspol, Flex, Picolín, Relax y muchas más.
Con el 50% de descuento en una selección de modelos.
Solo en Hipercor y El Corte Inglés.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorio Sacta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Muy buenos días, España, ¿cómo estáis? Saludos cordiales de Agustín Bravo, Tito Gus, en esta víspera de fiesta de la Virgen de Agosto. Es un puente que, vamos, es como el día de la paguita, ¿no? Esto no falla, cada año la Virgen de Agosto se asoma a nuestras vidas y nosotros lo agradecemos. Porque es un día festivo, pero bueno, en la radio lo festivo es trabajar, ¿eh? Eso es lo que nos llena de alegría, nos inflama el alma, el corazón henchido de buena energía, porque es festivo y en la radio no se para. Bueno, antes del 15 viene el 14. Es el 226º día de este año, el 226, y quedan para el fin de año 139 días. ¡Ya falta menos! ¿Para qué? Pues para el resto de tu vida. La cosa pinta bien. Vas a tener una buena vida. Te lo dice Herrera en COPE. Pero bueno, de momento lo que vamos a hacer, después de desearle lo mejor durante el resto del día, porque se ha ganado este asueto nuestro querido Antonio Rainz, este primer tramo Herrera en COPE lo ha conducido magistralmente, ahora nosotros lo llevamos hasta las 12 y después don Carlos Gutiérrez, que le veo, hasta la 1. Todo eso es Cadena COPE, Herrera en COPE. Buenas vibraciones, buenos sentimientos. Ponemos el alma en lo que hacemos. Esperemos que sepas valorarlo. Pero dicho esto y deseando lo mejor a todos aquellos que estéis ahora mismo de vacaciones, a los que os hayáis incorporado, estéis a punto de hacerlo a vuestro puesto de trabajo, bienvenidos. Gracias por estar ahí. Y arrancamos con el primer tema del día. Probablemente, pues, un tema que es sobrecogedor en una de las voces, pues, una de las mejores voces en el mundo operístico. Tenemos la suerte de que es español, lleva el nombre de nuestro país por todas partes, pero justamente a ser tan conocido internacionalmente, mundialmente, todo lo que ocurre o le ocurre a Plácido Domingo, pues rápidamente abre incluso los noticieros de todo el mundo. Os estábamos contando desde ayer que el tenor Plácido Domingo ha sido acusado por hasta 9 mujeres de unos supuestos episodios de acoso sexual. Los testimonios de las víctimas han sido recogidos por la agencia Associated Press y en ellos se detalla que la leyenda y un mito vivo y actual de la ópera presionó a las mujeres para que mantuviesen relaciones sexuales con él a cambio de trabajos y que castigó, incluso laboralmente, alguna de ellas ha dicho, a aquellas que se negaron o se negaban. La ópera de Los Ángeles, de la que el artista español es director general, al principio fue consultor, pero después ya le hicieron director general, ha prometido una investigación sobre el tenor después de que 9 mujeres lo hayan denunciado, como decía, pero las primeras cancelaciones han llegado ya. La Asociación de Orquestas de Filadelfia ha retirado su invitación, porque a veces se trata de eso, de invitaciones, para que el tenor actúe, pues ha retirado la invitación a Plácido Domingo para que participe en el concierto de la noche del estreno, que es el 18 de septiembre de 2019, de este año. También la Ópera de San Francisco ha anunciado en un comunicado que cancela la actuación de Plácido, prevista para el próximo 6 de septiembre. O sea que algunos días antes. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con las actuaciones que tiene previstas Plácido en nuestro país? Porque sabéis que los grandes divos de la ópera, como es Plácido, firman contratos incluso con años de antelación. Hablamos de 2-3 años. Y se cierran temporadas casi completas con ese tiempo de antelación. Por eso queremos hacer una parada en COPE Valencia, donde está nuestro compañero Luis Agudo. Luis, buenos días.
Hola, buenos días, Agustín.
¿Qué tal por Valencia? ¿Cómo están las cosas, Luis?
Pues fantásticamente bien en este verano, pero con la incertidumbre, efectivamente, de ver qué ocurre con Plácido Domingo, que es un hombre muy querido también aquí en Valencia.
Claro.
Tenemos que recordar que fue aquí donde hizo su primer viaje fuera de Madrid, siendo muy niño, con tan solo 4 añitos. Lo trajeron aquí un tío suyo a ver cantar a sus padres zarzuela, al zaragozano Plácido Domingo, a la guipuzcoana Pepita Envil, los padres del Plácido, bueno, aquí actuaban aquel año 1945 y fue el primer viaje que le hizo fuera de Madrid con 4 añitos solo.
Bueno, pues Valencia significa mucho para Plácido y Plácido para Valencia, desde luego que sí. Y tenía y tiene prevista en el Palau de las Arts de Valencia una actuación.
Sí, él tiene una vinculación con el Palau de les Arts, Reina Sofía, muy significativa. Por una parte, es verdad que va a actuar el próximo 2 de diciembre. Tiene que interpretar el Nabucco de Verdi. El otro día, cuando se presentaba la temporada del próximo curso por el Palau, se decía que va a ser una nueva hazaña de Plácido Domingo en la tesitura baritonal, sí, con este Nabucco de Verdi. Pero es que además, Plácido Domingo da nombre aquí en el Palau de les Arts al Centro de Perfeccionamiento para Cantantes de ópera, uh-huh, que tiene su sede en el Palau de les Arts. Es un centro, además, que acaba de cumplir 10 años y Plácido Domingo es uno de los integrantes del jurado que selecciona, claro, a los cantantes de ese centro de perfeccionamiento. O sea que hay una vinculación con el Palau de les Arts, pues significativa.
Muy estrecha,
¿no?
Muy estrecha, claro.
Claro.
Lógico,
no es una vinculación laboral, salvo el contrato para cuando tiene que intervenir como cantante, pero es una vinculación efectivamente estrecha. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el Palau de les Arts? De momento, a través de la Conselleria de Cultura, que es de la que depende, ha dicho cuatro cosas, básicamente. Primero, condena cualquier tipo de agresión sexual y violencia machista. Segundo, sin embargo, va a esperar a la resolución de las acusaciones en ese sentido contra Plácido Domingo. Tercero, si se confirmaran estas acusaciones, se adoptará una medida contundente. Será una actuación contundente en la que se lleve a cabo desde el Palau de les Arts. Y en cuarto lugar, insiste en que no mantiene ninguna vinculación laboral directa con Plácido Domingo, salvo ese contrato estándar cuando interviene aquí como cantante en una ópera, dentro, uh-huh, de la programación regular del Palau.
Bien, bien, bien. O sea que vamos, bueno, pero claro, es que el Palau de les Arts va a esperar la resolución, pero ¿y qué resolución? Pregunto, ¿eh? Pregunto, ¿qué resolución? No hay abierto ningún contencioso, no hay ahora mismo. Sencillamente han sido unas declaraciones a un medio de comunicación y, lógicamente, están difundidas por todo el mundo ya. Claro. Pero se va a esperar a que se aclare un poco la situación, va a dar tiempo, ¿qué van a hacer? Si no se ha aclarado nada, si las cosas siguen como están a día de hoy, ¿tú qué crees, Luis, que va a hacer el Palau?
La impresión que tengo aquí es que, además por otras situaciones parecidas en el Palau de les Arts, no por este asunto de acusos, agresiones sexuales, uh-huh, o algo así, sino otras irregularidades que ha habido, suelen ser bastante dados a esperar en el tiempo, a ver si, uh-huh, se puede confirmar de una forma más específica,
claro,
esas acusaciones, y a partir de ahí se tomaría una decisión. Pero la medida siempre es prudencia, esperar,
sí, sí,
y sobre todo saber que aquí hay una presunción de inocencia.
Claro, claro, claro. Desde luego que sí. Desde luego que sí. Querido Luis, te deseo un feliz verano. ¿Mañana trabajas?
Mañana trabajo, el día
qué
de San
bien,
Roque.
Qué maravilla. Eso significa tienes salud y trabajo. Eso son dos, sí, grandes, sí, cosas.
Mañana Luis, una Asunción. Eso es una maravilla.
Eso, sí, es, sí, una maravilla. Sí, sí, sí. Luis, sí, sí, un saludo. Feliz
hasta
verano.
Luego. Igualmente, hasta luego. Adiós.
Bueno, pues Palau, muy bien, me parece que actúa en consecuencia y bueno, y sobre todo la condena enérgica de cualquier clase de acoso laboral o violencia machista, desde luego, pero también la presunción de inocencia, que también tenemos todos, absolutamente todos los nacidos, y los no nacidos a veces también. Bueno, fijaos, tenemos a un abogado que tiene, yo creo que, una parte muy importante en este tema. Su nombre es Manuel Marchena, es abogado penalista de Legalitas, y queríamos preguntarle y que nos explicara cómo afectan estas acusaciones al derecho al honor de Plácido Domingo. Don Manuel, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Manuel, ¿cómo le afectan a Plácido Domingo o le pueden afectar estas declaraciones? Porque yo no sé si tan siquiera son acusaciones directas. Explíqueme, por favor.
Sí, vamos a ver, hasta donde tengo entendido todavía no se ha producido ningún tipo de, o no se ha interpuesto ningún tipo de denuncia formal, lo cual no deja de ser una acusación pública. Estas acusaciones públicas, no dejan de mantener algún tipo de atentado contra el honor de Plácido Domingo y que indudablemente puede suponerle una serie de, atentados contra su propia honorabilidad que habrá que depurar probablemente en una investigación, ya se vería si judicial o de otra naturaleza, si son ciertas o si no. En el caso de que fueran ciertas, indudablemente no se enfrentaría a altas penas de prisión, mientras que si no fueran ciertas, habría que ver también luego de qué modo se podría tratar de emprender algún tipo de acción judicial, si así lo estimas oportuno, por parte de Plácido Domingo hacia aquellas personas que han afirmado, en el caso de que fuera falso, estas afirmaciones.
El daño al honor de Plácido Domingo ya está hecho. Ya yo lo he descrito antes, me parece que está bien. Es tú derramas tinta china en el suelo, ahora recógela, ¿no? Eso es imposible. Entonces, se están cancelando actuaciones sin ninguna sentencia. ¿Esto es legal?
Sí, vamos a ver, aquí habría que distinguir dos escenarios. El escenario que recoge todo lo relativo a las cancelaciones que pudieran ir dándose de los conciertos que tuviera ya previamente agendados y que serían de naturaleza civil. En el caso de que efectivamente se cancelasen conciertos ya previamente agendados, supondrían o abrirían la posibilidad de que Plácido Domingo, si lo estimase oportuno, pudiese interponer cualquier tipo de demanda contra la empresa que organizase ese concierto y exigir algún tipo de cantidad económica que pudiera compensado ese incumplimiento contractual que se hubiera podido haber producido en el marco de esa situación. Sin embargo, otro escenario es el penal. Esas afirmaciones, si son o han sido vertidas por parte de estas personas con un conocimiento expreso de su falsedad, pues también se permite que se interponga una querella por una serie de calumnias vertidas contra su persona y que en este caso serían dirigidas contra las personas que hayan vertido las mismas.
Claro. Claro, claro. Bueno, pues, ¿qué le podríamos, vamos a ver, es un supuesto, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a una persona que esté sufriendo lo que está sufriendo Plácido Domingo ahora mismo? Usted como profesional, don Manuel Marchena, ¿qué le diría?
Vamos a ver, aquí siempre se trata de mantener la prudencia y tratar de tener perspectiva a la hora de abordar cada uno de los supuestos. En relación a las afirmaciones en sí, si él tiene la certeza de que se trata de afirmaciones falsas, pues tratar de trasladar esa certeza a los a las empresas que hayan gestionado los conciertos que próximamente fueran a darse y tratar de evitar la cancelación de los mismos. En el caso de que finalmente se cancelaran, pues indudablemente, siempre y cuando supiéramos que tendríamos la posibilidad de demostrar que esas afirmaciones son rotundamente falsas, pues interponer por un lado contra las empresas de los conciertos las consecuentes reclamaciones civiles por los daños económicos que me puede suponer la paralización de la gira en la que se pudiera encontrar inmerso el señor Domingo, mientras que por otro lado no me cabría ninguna duda de, insisto, siempre y cuando fueran falsas estas afirmaciones, ir preparando una autoconciliación previo a la posible querella contra el honor por una serie de calumnias contra aquellas personas que falsamente hayan podido haber afirmado esta serie de actuaciones. Ahora bien, tampoco debe pasarse por alto que, al ser acusaciones especialmente graves, sí, no debe tampoco olvidarse la posibilidad o incluso posible necesidad de prepararse si esas acusaciones pasaran de ser meras afirmaciones en espacios públicos a ser ya denuncias formales porque posiblemente pudieran dar perfectamente lugar al inicio de un procedimiento judicial que, insisto, tiene parejas altas penas de prisión.
Claro. Esto en general, y ya para finalizar su intervención, don Manuel Marchena, que estamos hablando de cuánto tiempo estaríamos hablando, estos procesos, cuánto duran, se alargan en el tiempo.
Hablar de plazos en el mundo de la justicia, por desgracia, es algo totalmente arriesgado, pero sí que en cuanto a lo que son posibles prescripciones respecto de una posible interposición de querella por calumnias por parte de don Plácido Domingo, el plazo es de un año desde que se han vertido las mismas, mientras que, por el contrario, las denuncias por posibles o acosos o agresiones sexuales o del delito que fuera es mayor, puede ser de 5 años, 10 años, dependería en este caso del delito en concreto, pero cuándo se va a depurar un procedimiento judicial, pues se sabe cuándo se puede iniciar el mismo, pero cuándo va a terminar es totalmente imprevisible.
Don Manuel Marchena, abogado penalista de Legalitas, muchísimas gracias por aclararnos los extremos legales de esta situación de Plácido Domingo.
A vosotros, un placer.
Un abrazo.
Un abrazo, buen día.
Son las 10 y 24 y seguiremos sabiendo y conociendo e informándoles de Plácido Domingo y esta situación que se le ha abierto. Esto, pues, es un, la metáfora, voy a decir, se le ha abierto bajo, bajo sus pies el mismo suelo, porque es, la verdad, da vértigo pensar en estas cosas, pero bueno, siempre hay una frase que es el que la lleva la entiende. Quiero decir que él, si está tranquilo, pues sabrá que lo que tiene que hacer, y si no, pues también. Esto es Herrera en COPE, y desde Valencia y desde Madrid nos vamos a ir a una zona de Extremadura. Fijaos, nos vamos a ir a una localidad de Badajoz, pacense, que se llama Campillo de Llerena. Allí hay una familia. Esa familia tiene tres hijos. Uno de ellos, el más pequeño, Miguel, de tan solo 4 añitos, sufre una mutación genética desconocida para los médicos, lo que se llama una enfermedad rara. Le provoca, fijaos, ataques de epilepsia repetidos, y la medicación que le suministran es solo un parche, no es la solución. ¿Por qué la medicación es solo un parche? Pues bueno, Miguel recibe 2 antiepilépticos cada día, 2 ataques epilépticos, o 2, efectivamente, como medicina, 2 antiepilépticos cada día, y un extra de una medicación que, fijaos, regula la entrada de potasio en su cuerpo. La mutación genética que sufre es la que le impide que Miguel controle ese exceso de potasio, y por eso le produce los ataques de epilepsia. El problema es que ese extra de medicación, además de reducir la cantidad de potasio, le reduce la frecuencia cardíaca, le afecta al corazoncito. La familia tiene miedo de que, conforme Miguel se vaya haciendo mayor, la medicación, que debe aumentar como es lógico, le provoque una parada cardíaca. Y tenemos al otro lado del teléfono, pues, a una luchadora, una superheroína, pero también es una madre preocupada. Se llama Manoli Lianes. Manoli, buenos días.
Buenos días, Putin.
¿Qué tal estás, paisana?
Bien, estamos bien.
Sí, oye, sí. Tienes 3 hijos, el pequeño es Miguel. Yo Miguel, lo he descrito, sí, bien. ¿Cómo lo describes,
sí, sí,
tú?
Perfecto,
cuando,
perfecto.
Cuando te pregunta una amiga, un familiar, te preguntan, oye, ¿pero qué le pasa a Miguel? ¿Qué le pasa a tu hijo? ¿Tú qué les dices?
Pues lo has descrito muy bien, Agustín. La verdad es que Miguel lo que tiene es una mutación genética, el canal del potasio, y él, cuando el potasio le entra en su, vamos, en la sangre, pues claro, es continuamente, son ataques epilépticos continuos.
Así,
ahora está más controladito, pero eso ha sido continuamente. Durante estos 4 años, él lleva un año más paradito, pero han sido muchísimo.
¿Cuándo os disteis cuenta que tenía esta mutación genética?
Pues Miguel nació a las 6:09 de la mañana, para las 10:30 de la mañana ya tenía el primero. Pero claro, no éramos conscientes de que era eso.
Claro.
Miguel hacía como unas cosas un poco extrañas que no sabíamos a consecuencia de qué eran. Yo pensé en principio que era como un atragantamiento, porque Miguel acababa de darle yo el pecho, y él pues como que se atragantó, pero no le di más importancia. Pero claro, a raíz de ahí, cada hora, cada media hora, lo volví a repetir. Y entonces ya fue cuando yo di la voz de alarma. Llamé yo a la pediatra, lo estuvieron viendo, lo estuvieron observando, y normalmente era un niño normal, no había que preocuparse porque no había nada anormal, o sea que estaba todo perfecto. Estamos en natales, claro, ni iba a pensar que... Y nada, no te preocupes que el niño estaba perfecto y no tiene nada. Pero claro, luego dio también la casualidad que Miguel, el día que nos iban a dar alta, le dio un poquito de fiebre a consecuencia del ombliguito, de la infección del ombliguito, y nos quedaron 8 días allí en el hospital de Llerena. Y claro, esos 8 días pues fueron criminales, porque yo ya sabía que la cosa no iba bien. Miguel era continuamente eso, y yo decía que no, que el niño tenía algo, pero claro, los médicos decían que no, que eso no era importante. Y el día que nos dieron el alta, el 8º día, pues ya sí, ahí ya no vieron ellos que no era normal la cosa, y ahí ya se pusieron ellos en movimiento y nos mandaron a Badajoz, y allí estuvimos 3 meses.
Y ya os dieron ese diagnóstico, ¿no?
3 meses nos dieron el alta sin saber qué era lo que tenía el niño. Ya hicieron todo tipo de pruebas y el niño lo daba todo normal. Ellos sabían que había algo, pero no sabían el qué.
Sí.
Nos dieron tres meses de muchas pruebas y demás, y al 5º mes nos dieron el diagnóstico.
¿Qué haces con ese diagnóstico? ¿Te vas a casa, te pones a buscar un especialista, empiezas a hablar con todos los médicos? ¿Qué hacéis?
No podíamos hacer nada porque nos lo había dicho claramente la doctora, una enfermedad rara, no hay tratamiento, no hay cura, no hay nada, o sea que da igual por donde tiraras, que no haya nada.
Bueno, pues mira, nosotros lo que hemos hecho es tirar por aquí, por eso estás en Herrera en COPE. Y vamos a tirar por aquí porque, hombre, ser el programa número uno en un horario que lo oye muchísima gente, aunque sean vacaciones, y pues queremos que te escuchen y queremos que ponerte en contacto o bien con profesionales de la medicina, o sea, médicos, pero también con alguna otra familia que pueda tener un hijo o una hija con estas características, con estos síntomas.
Pues la verdad es que sí, porque estamos muy, muy desprotegidos porque apenas sabemos sobre la enfermedad de Miguel y es bastante duro, ¿sabes? Todo el día a día es muy duro. Esto para unos padres, para unos hermanos, unos abuelos, unos tíos, es muy duro.
Afecta a toda la familia.
Es muy duro, claro que sí, porque son cosas que se quedan aquí dentro de casa y los que continuamente están aquí ven lo que hay. Entonces, y que no te puedas dirigir a ningún lado porque vayas donde vayas, no hay nada. Ni siquiera tú cuando te encuentras mal vas a un hospital y supuestamente allí encuentras soluciones a tu problema, pero nosotros tampoco. Nosotros no encontramos solución en ningún lado. Yo ya no sé cómo pedirlo.
La soledad absoluta, ¿verdad,
exacto,
Manuel, cariño?
Exacto.
Bueno, pues mira, vamos
De esta manera, como nadie la conoce, nadie, da igual. Mira, yo, Agustín, a raíz de todo esto de Miguel, pues lo pienso muchas veces, porque cuando salen los anuncios esto de los niños con cáncer y demás, la verdad es que siempre he intentado ayudar a personas que lo necesitaban. Ha sido de salirme. Pero ahora cuando salen estos anuncios y demás, yo digo, es que mi hijo no tiene ni eso. ¿Sabes? Que mi hijo no está ni conocía esta enfermedad ni ese tipo de ayuda. Porque tú vas a oncología, por ejemplo, con los niños y tú nada más que entras a la consulta y ya cambias. ¿Sabes? Hay sillones, por ejemplo, para cuando vas a la consulta sentarte con tu niño. A que cuando salga la doctora, tú estás sentada y... Pero nosotros cuando vamos a la consulta, apenas hay sillones para sentarte, para esperar que te llamen. Ese es un ejemplo de mucho que te puedo decir. ¿Sabes? Son enfermedades que están súper desprotegidas y no hay nada. Y claro que sí, que un niño con un cáncer es algo horrible, pero que Miguel también. Miguel también, lo que pasa es que como no lo conocemos, no lo sabemos.
Manoli, vamos entonces a imagínate que te está escuchando ahora mismo una madre, un padre que tiene un hijo o una hija con esa enfermedad rara que tiene Miguel. Para que os pongáis de acuerdo, ¿qué le puedes decir? Mira, no sé, para que ella identifique que es lo mismo.
Claro, pues yo quiero decirle a toda esa gente que nos pongamos en contacto uno con otro y que a ver si todos juntos podemos conseguir algo, porque yo sola no soy capaz. Yo sola llevo luchando desde que Miguel nació y no consigo nada. A ver si entre todos un poco, mientras más se conozcan, seguramente que es más fácil. Que me ayuden tan siquiera a intentarlo. Que yo sé que esto es muy, muy difícil porque, lo vuelvo a repetir, esto es algo que si es complicado, esto es más todavía. Que eso yo soy realista, pero que si podemos conseguir algo, información, algo de mejoría, aunque no sea ese tratamiento adecuado que le haga falta a mi niño, pero algo, por favor, si podemos conseguir algo, ¿por qué no?
Bueno,
que pues, no tengamos que lamentarnos el día de mañana y decir, es que no hice nada, es que no me moví.
Manoli, estáis luchando, por eso, por favor, no tengas ni un asomo de duda, por favor. Manoli,
claro que
te
sí,
mandamos un beso. Vamos a tener fe y vamos a tener confianza, ¿vale?
Eso,
a ver si recibimos una llamada que arroje un poco de luz y un poco de tranquilidad en esa familia que estáis vapuleados por esa situación. Dale un beso a Miguel, lo primero, y después a todos vosotros, ¿vale?
De tu parte, ¿vale?
Son las 10:34, 9:34 en la Comunidad Canaria y, bueno, así es, la vida es así, la vida es así, así de dura. y así de auténtica. Pero bueno, hay que tener fe. Me gusta la palabra fe. En estos momentos es cuando me agarro a la palabra fe y no me suelto. Me agarro como una lapa. Y pregunto a mi sobrino Javier Escartín. Javier, ¿cómo estamos?
Hola, Agustín, ¿qué tal?
Bien, ¿cómo está esa web?
Bueno, que sepas que vamos a colgar ahora mismo la entrevista, fantástica entrevista que has hecho a Manoli, de su hijo Miguel, para que todo el mundo conozca esa historia
por
y podamos,
favor,
entre todos, ayudarle.
Por favor, eso sé que COPE está detrás de estos casos, porque COPE y la humanidad somos uno.
Exactamente, exactamente. Bueno, Agustín, hoy es 14 de agosto,
sí.
es víspera de festivo, y no hay víspera de festivo sin huelga. Hoy toca
nuevo
Renfe.
¿Dónde? Ah, bueno, bien.
Que ha cancelado 950 trenes, y bueno, pues todos nuestros oyentes que hoy van a coger un tren y que tengan dudas de si van a poder ir a su destino o no, bueno, pues que sepan que en la web pueden encontrar la lista de todos los trenes cancelados, pues para no llevarse luego la desagradable sorpresa.
Sí, sí, no, desde luego, son un montón de trenes, por lo tanto, seguramente puede haber muchos afectados, todos a la web COPE.
Exactamente. Y no sé, ¿sabes quién hubiera cumplido ayer 120 años?
¿Quién?
Si hubiera tenido una salud de hierro, por otra parte, claro.
Muchas gracias.
Alfred Hitchcock.
Hombre,
hubiera cumplido
Alfred.
120 años, exactamente.
Yo creo que tenía las transaminasas altas.
Sí,
¿sabes?
Es posible.
Y
yo
tenía
creo que
un poquito de colesterol.
No habría llegado. Pero
del
bueno.
Colesterol del malo.
Porque, exactamente.
No, pero no por nada, pero hombre, se le veía que el hombre estaba un poquito pasado.
Sí, comía bien.
No, hacía bien las películas, pero el cuerpo se le había ido de las manos.
Exactamente. Bueno, pues hemos hecho un repaso de sus 10 mejores películas, acostado, porque la verdad es que
qué
tiene
bueno.
Una filmografía muy brillante. Y no sé si sabes que él era también muy acostumbrado mucho a salir en sus películas, hacía cameos.
Sí,
un poco
sí,
como hace Agustín Almodóvar en las películas de su hermano
es
Pedro.
Verdad, es verdad. Pues, sí, se asoman siempre, o es un chofer, o es un viandante.
Exactamente,
sí,
pues Hitchcock también tenía esa costumbre. Al principio lo hizo porque no andaba bien de dinero y no podía pagar extras para las películas y salía él. Y luego ya, como tuvo tanto éxito, bueno, pues lo incorporó también más adelante en sus siguientes películas.
Sí.
Y fíjate, salió hasta 37 veces como extra. Y todas esas imágenes de sus 37 veces,
sí,
en las películas,
sí,
lo tenemos también en cope.es.
Qué bueno, pues eso sí que no me lo pierdo. Ahora mismo entro en cuanto salga del programa. Y lo veo porque eso es muy curioso, porque además era un hombre gracioso, ¿eh?
Mucho.
Era hierático, ponía la cara como muy serio, pero era muy gracioso.
Pero era muy duro también los rodajes, ¿eh? Todos los actores que han trabajado con él destacan sobre todo eso, que era muy, muy duro trabajar con él. Pero
bueno.
Luego ahí está su trabajo, su talento.
No, bueno, es espectacular. Cualquier película del que cojas, ¿eh? La primera Rebeca, que la hizo en Inglaterra, hasta las siguientes en Estados Unidos, todas fantásticas.
La Ventana Indiscreta, Psicosis, que es muy difícil quedarse con 10, precisamente.
Sí, exactamente, exactamente. Bueno, querido mío, pues a seguir trabajando entonces, ¿no,
Muchas
Javier?
Gracias, Agustín.
Sobrino,
sí,
un abrazo a todos.
Chao.
Cuidaos mucho. Y es el momento de escuchar a nuestra querida Toni, que nos habla de Securitas, cuando quieras.
Este verano se esperan más de 90 millones de desplazamientos en carreteras y es que estamos todos deseando salir de vacaciones, pero esto también implica que miles de hogares se quedarán vacíos durante largos periodos. Para viajar tranquilamente y poder despreocuparte, asegúrate de tener la mejor protección para tu casa mientras tú no estás. Con un sistema de alarma de Securitas Direct, sabes que ellos están protegiendo tu hogar las 24 horas del día para que tú puedas veranear perfectamente. Confía en Securitas Direct. Protege lo que más importa. Llama gratis ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200 y todos tranquilos.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 FM. En onda media, 999. COPE Madrid.
La Bacoya. Te aparcamos cuando vayas a volar. La Bacoya. Bájate la aplicación y a reservar. La Bacoya. Donde lo importante es la seguridad. Puntual en las entregas y la diosa los problemas. La Bacoya. La Bacoya.
Los Nogales. 10 residencias y 4 centros de día en Madrid. 40 años de experiencia y más de 1.700 profesionales especializados en geriatría. Los Nogales. 91-331-3101. Los Nogales. Desde 1978.
A partir de los 50,
las mujeres somos propensas a tener varices. Eso quiere decir que si vivimos hasta los 80, sufriremos durante 30 años dolores, pesadez, calambres, hinchazón. Todavía estás a tiempo de evitarlo.
Varifin favorece el correcto funcionamiento de las venas gracias a su aporte de vitamina C, mejorando la circulación venosa y ayudando a disminuir la formación de arañas vasculares y varices.
Varifin, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Este verano, Parque Warner presenta Aquaman Nighttime Spectacular, un show acuático único en el mundo con auténticos especialistas de cine que darán vida a la eterna lucha entre Aquaman y Black Manta. Desde 29,90 online, solo en Parque Warner.
En los últimos meses ha habido un incremento importante en las mujeres en situación de calle, mujeres solas, sin familia, sin trabajo, sin empleo, que no tienen otra salida que vivir en la calle. Cáritas Madrid ha querido estar junto a ellas y ha puesto en marcha un espacio de acogida nocturna específico para mujeres en el que ofrecemos una atención más adecuada a sus necesidades. Cáritas Madrid. Tu compromiso mejora el mundo.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es, elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Hay muchos factores que influyen en la pérdida de cabello. En NHC queremos que vuelvas a ser la de siempre con el sistema de integración capilar indetectable de cabello natural. Infórmate en nhc.es o reserva una cita gratuita en el 91 574 93 79. Si tienes problemas de alopecia, en NHC hacemos que estés como siempre.
Madrid 106.3 y COPE Más 94.8. COPE Madrid.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 10:42 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. 9:42 allá, en esas islas maravillosas. Bueno, estamos hoy, día de vísperas, estáis haciendo planes. Va a haber un montón de desplazamientos, va a haber un montón de fiestas, va a haber sonrisas, va a haber devoción, que para eso cada localidad tiene su virgen. Madrid, la de la Paloma, por ejemplo. Y bueno, la de mi pueblo es la Virgen la Victoria, pero ¿no? Yo creo que se celebrará en septiembre. Bueno, ahora mis paisanos, alguno me dirá, no tienen ni idea, seguro, ¿no? Pero vamos, la patrona la Virgen la Victoria de Trujillo, Cáceres. Lo que vamos a hacer ahora mismo es adentrarnos, bucear en conexiones. Y fijaos, el otro día hablábamos del gazpacho, que es un antioxidante fantástico y antitumoral, y esto me viene al pelo porque Jorge Alcalde, nuestro querido Jorge, abre con un tema que a mí me interesa especialmente. Don Jorge.
Muy buenos días.
Buenos días, Jorge. Me encanta el primer tema que tenemos.
Bueno, es que yo creo que afecta a mucha gente. Bueno, sí. Nos afecta a todos los
a
seres
todos,
humanos, de alguna manera.
Exactamente. Sí, pero es que de ahí hay un montón de derivadas, además, ¿sabes? Porque hay cantidad de padecimientos que tienen que ver con trastornos de la alimentación.
Sí.
Y fíjate, es la conexión entre el estómago y el cerebro, que puede ser responsable de que engordemos.
Sí, fíjate. Siempre se ha pensado que el estómago y el cerebro están unidos de alguna manera. De hecho, hay muchos científicos que dicen que realmente tenemos dos cerebros. Uno en el que utilizamos para sujetar las gafas algunos, ¿no? Y otro al otro lado del ombligo, o sea, en el estómago. Es una especie de dos sistemas nerviosos que están muy conectados. Bueno, pues ahora lo que se ha descubierto es que esa conexión, sobre todo a través de unas hormonas muy concretas que se han detectado en ratones, es la responsable de que engordemos, de que no podamos dejar de comer, sobre todo grasas, de que las grasas nos gusten tanto a los seres humanos. Fíjate, Agustín, que sí. Los seres humanos, los Homo sapiens, somos los únicos primates que tenemos tanta grasa en el cuerpo. Ni los chimpancés, ni los bonobos, ni los gorilas. Ellos tienen como mucho un 1% de grasa corporal. Los seres humanos tenemos una media de un 15% de grasa corporal. Esto es así porque cuando éramos nuestros ancestros estaban obligados a acumular muchísima grasa, muchísimo alimento graso, porque pasaban grandes temporadas sin comer y ahorraban un poco de grasa, claro, y la iban utilizando poco a poco. Hoy en día mantenemos esa costumbre, nuestro cuerpo sigue acumulando grasa, aunque ahora no lo necesitamos, y por eso ese es el origen pues de la obesidad. Y es el origen de que nos guste tanto consumir alimentos grasos. Lo que se ha descubierto es que ese gusto procede de una hormona que se llama, un palabra de estos técnicos, polipéptido inhibitorio gástrico, es como se llama esta hormona, que conecta el intestino con el cerebro. Cuando en el intestino hay muchas grasas, esta hormona envía una señal al cerebro para que nos saciemos, para que no queramos comer más grasas. Y cuando esa hormona no funciona bien, el cerebro no recibe la señal de saciedad y seguimos comiendo grasas, y más grasas, y más grasas. Y eso es lo que nos conduce a la obesidad. Así que en el futuro, quizás, este descubrimiento sirva para descubrir algún tipo de píldora, de pastilla, que actúe sobre esa hormona y permita a las personas con tendencia a la obesidad que no consuman tanta grasa.
Claro, claro. Realmente, claro, es que la naturaleza es muy sabia, pero la naturaleza también evoluciona y a veces involuciona, ¿no? Nos lleva a terrenos donde no es nada bueno para nuestra propia salud, ¿no? Pero si necesitáramos, si comiéramos realmente lo necesario para mantenernos, para llevar a cabo nuestras acciones diarias, pues seguramente comeríamos la cuarta parte de lo que hacemos.
Claro, es que tú fíjate que nuestro organismo, el cuerpo humano, que fue generado hace a más o menos 1 millón de años, estaba pensado para vivir en unas circunstancias muy distintas a las que vivimos hoy en día. Claro. No está diseñado para estar sentado delante de un ordenador, para conducir, para comer 3 o 4 veces al día, para tener actividades sedentarias. No, está pensado para vivir en la sabana africana de hace 1 millón de años, para que aquellos hombres y mujeres, aquellos homínidos de entonces, se desplazasen largas temporadas sin alimento y pudiesen acudir a su reserva de grasa.
Sí, bueno.
Eso se diseñó para eso y seguimos teniendo esos genes. Lo que pasa es que ahora la vida pues es completamente distinta, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, lo que a mí ya me aluciné el otro día cuando me contaste el tema, lo de los experimentos que se pueden hacer a través de robots que imitan un poco al cuerpo humano, etcétera, etcétera. Pero es que me hablas ahora de una lengua electrónica que permite a los robots saber qué están bebiendo.
Eso es, determinar qué tipo de líquido están bebiendo. Una lengua electrónica es un dispositivo electrónico que se introduce en cualquier líquido, en un vaso, en una botella, en lo que fuere, y detecta qué líquido es. Si es, de momento, líquidos muy sencillos, no detecta si es agua o vino, por ejemplo, son líquidos muy concretos, pero en el futuro podrá saber si es agua o vino o whisky o es la orina de una persona para un análisis de orina, y esto lo hace a través de unos sensores que imitan a los sensores de la lengua humana. Entonces son capaces de detectar los diferentes componentes volátiles o moleculares que tiene un líquido. Es un dispositivo chiquitito, es una especie de chip de ordenador. Y esto se puede introducir en un robot con inteligencia artificial para que empiece a aprender a determinar la calidad de los líquidos. Fíjate qué bonito sería, por ejemplo, que hubiese robots que determinasen pues si un vino está en su correcto momento para ser comercializado o para ser extraído de la cuba o de
roble. Si un agua es potable, por ejemplo.
Si el agua es potable, efectivamente. Si se puede potabilizar de alguna manera. O en el futuro un robot que podría determinar la calidad de la orina, de una muestra de orina de un ser humano, y sabe si tiene alguna enfermedad, o si un líquido es bueno para producir un medicamento, para unirlo a una molécula. Todo esto automáticamente con inteligencia artificial y con un chip que imita quizá el sentido más difícil de imitar, es el gusto. Porque se puede imitar la vista con una cámara, por ejemplo. Una cámara es una especie de ojo, ¿no? El oído con un micrófono. Pero el gusto no es tan fácil de imitar. Pues esto ya empieza a imitar.
Notición. Oye, una nave israelí, ¿cómo se puede depositar por error microbios en la Luna? ¿Cómo es esto? ¿Se te cae una probeta? ¿Cómo es esto?
Bueno, pues algo parecido, porque fíjate, es una nave israelí que tenía que haber aterrizado en la Luna hace unos meses. Era la primera nave israelí que iba a hacer esa labor. Y tuvo un accidente, se estampó contra la Luna. Hubo un accidente como tantos otros que ha habido. Pero esa nave era una nave muy especial porque dentro llevaba varias cosas interesantes. Una, muestras de ADN humano. como una especie de símbolo, una especie de arca de Noé, para llevar ahí a la luna algo de ADN humano, por lo que pueda pasar en el futuro. Después llevaba un archivo con prácticamente todo el conocimiento científico de la especie humana, metida en un gran archivo digital, por si algún día alguien cae por la luna y necesita dedicar unas tardes a leer y aprender algo de ciencia.
Maravilla.
Y también llevaba tardígrados. Los tardígrados, que también se llaman ositos de agua, son unos microorganismos, apenas un milímetro. Tienen una forma así como una especie de muñeco Michelin, muy gracioso. No se pueden ver porque son de un milímetro, se ven por microscopio. Y son unos seres vivos que habitan en la Tierra en condiciones muy extremas. Pueden vivir a 200 grados de temperatura o a menos 140. Pueden aguantar radiaciones. No hay nada que los mate prácticamente. Son inmortales. Y se llevaban en esta nave pues porque una especie de muestra de ese arca de Noé de cómo puede ser la vida en la Tierra por si alguna vez en el futuro hace falta. Bueno, pues al estamparse esta nave, estos tardígrados,
está por allí,
que son cientos de miles, han quedado desperdigados. Así que esta noche, si vas a mirar la luna llena, pues ya puedes tener que
saltar ahí a los tardígrados estos.
Sí. Alguien te está vigilando.
Bueno, eso, bueno, los israelíes están intentando a ver si agarra la vida allí, ¿no?
Sí, eso.
Oye, descubren los mejores ejercicios para adelgazar. Tenemos poco tiempo, pero esto sí, quiero. Así cerramos el círculo, ¿no?
Sí. Mira, muy rápido, aunque nuestros genes nos impongan ser más obesos, hay 6 ejercicios que son muy útiles para adelgazar y se acaban de descubrir. El primero, correr, el jogging, el footing, ese es muy bueno. El ciclismo, sobre todo el ciclismo de montaña, el ciclismo un poquito extremo. La marcha atlética, se ha descubierto que es de los mejores ejercicios también para adelgazar. Y 2 cosas muy curiosas, el baile y el yoga. O sea que aunque no hagamos deporte, si somos bailones, pues también eso es bueno para evitar la tendencia a la obesidad que nuestros genes a veces imponen.
Como
se
lo oiga,
descubrir una investigación con 18.000 personas.
Como lo oiga mi mujer, me hace aprender la lambada. Jorge, como siempre, un abrazo y un placer escucharte.
Ha sido un placer muy gordo. Hasta otra.
Siempre, Jorge. Alcalde de la ciencia. Y ahora nos vamos a... Esto es la lambada, esto, prácticamente, ¿no? Más de 1 millar de localidades y municipios de España celebran mañana jueves 15 de agosto el Día de la Asunción de la Virgen María. Las fiestas patronales, una fecha en la que hay un evidente desplazamiento de personas desde las grandes ciudades a los pueblos más pequeños. De hecho, según los datos de la DGT, desde hoy hasta el domingo se van a producir casi 8 millones de desplazamientos. De ese total de personas desplazadas habrá un porcentaje destacado de jóvenes. Pues sí, claro. Jóvenes. Se trata, por tanto, de una buena fecha para que los municipios y los pueblos de España resulten atractivos para las generaciones más jóvenes, que consigan demostrarles que vivir en los pueblos es interesante, que hay oportunidades, hombre, como en las ciudades. Por eso 6 jóvenes emprendedores de entre 20 y 24 años se han puesto manos a la obra y han preguntado a toda su generación, ¿qué es lo que te enamora de los pueblos de España? A ver, y a sus propios compañeros. Vamos a saludar a uno de ellos, a estos jóvenes que se ha elaborado este interesante estudio. Rafael Magaña. Buenos días, Rafa.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, joven? Qué buena salud tenéis los jóvenes.
Joven, no está mal.
Oye, no está nada mal. Oye, ¿de qué se trata? ¿Qué es lo que acabo yo de leer, Pueblos y Jóvenes? Explícanoslo rápidamente.
Pues básicamente lo que hicimos fue un estudio para entender qué es realmente lo que le gusta a los jóvenes de los pueblos, porque como tú dices, vivir en los pueblos es también muy interesante, hay un montón de oportunidades, pero nosotros teníamos un poco la hipótesis de que hay veces que los pueblos se olvidan un poco de nosotros o no acaban de entender dentro de este nuevo paradigma de la era digital qué son las cosas que realmente nos atraen.
Vale.
Y a por ello fuimos.
¿Y a qué conclusión habéis llegado?
Pues sacamos, la verdad, que bastantes puntos clave, pero a mí me gustaría destacar 2. Uno de ellos, que es algo difícil de revertir, pero sin duda es imposible, que es la movilidad. Nosotros en esta era de tenerlo todo y de la inmediatez, valoramos mucho el podernos mover de un punto a otro.
Ajá,
y nos encantaría que los pueblos, que hay muchos que sí que lo trabajan, pero otros de ellos no tanto, nos facilitaran la movilidad tanto dentro del pueblo, que esto suele ser más fácil porque está todo cerca y puedes ir andando, pero con otros pueblos para poder ir y aprovechar todas las fiestas que suceden ahora en verano y no perdernos ni una.
Qué bueno, qué maravilla. ¿Tú, por ejemplo, qué vas a hacer?
Pues yo justo mañana me voy a mi pueblo, a Quesada, en Jaén.
Quesada, Jaén, muy bonito.
Sí, y tengo este mismo problema. Tengo que moverme en coche por una carretera algo complicada y es lo que toca. También otro punto muy clave que me gustaría destacar es las actividades culturales no convencionales, es decir, el típico teatro a las 8 de la tarde nos puede atraer si esto lo envuelves en una experiencia pues con algo de comer así distinto, un buen ambiente, que estar con los amigos.
Sí.
Eso es.
Claro, muy bien. Si es que vais buscando cosas, porque también tenéis cantidad de información. Vosotros habéis tenido acceso a una información que yo con 58, vamos, no tengo ni el 0,5%. ¿Sabes lo que quiero decirte?
Sí, totalmente.
Por eso vuestro cerebro necesita más motivación, necesita mucho más contenido. Oye, ¿habéis lanzado este estudio? ¿Los pueblos pueden consultarlo?
Los pueblos pueden contactar con nosotros les facilitaremos este estudio y además estamos dispuestos a profundizar, porque sabemos que cada sitio es un mundo.
Exacto.
Y estamos dispuestos a ayudar y a profundizar en todo lo que haga falta y poder revertir
un traje a medida a cada ayuntamiento. ¿Das la dirección, que nos quedan unos segundos nada más?
Sí, totalmente, estamos en www.mazinn.es.
Ahora vas y lo repites, por favor.
www.mazinn.es.
Perfecto. Pues querido Rafael Magaña, enhorabuena y que
lo
disfrutes.
Muchas gracias por tenernos.
Gracias.
Adiós.
10:56, 9:56 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.